Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos y presentamos todas las tardes de 3 a 4 p.m. para presentarle, para llevarle y ofrecerle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda periodística del día. Es una jornada legislativa importante, histórica, considerada por muchos, lo que se aprobó esta madrugada, iba a decir ayer, pero en realidad fue ya esta madrugada, cerca de las 3 de la mañana. Terminaron los diputados del Congreso local de aprobar tres iniciativas que tienen que ver con la diversidad sexual, con derechos de la diversidad sexual. Se aprobó el matrimonio igualitario en el Congreso del Estado, también reformas en favor de la identidad de género. Cualquier persona se puede registrar tal como se identifique, independientemente de su género, y también se aprobaron proscribir las terapias de conversión. Estos supuestos cursos en los que se quería forzar a personas, digamos, homosexuales, lesbianas, a dejar de serlo. Es un avance muy importante. Vamos a presentarle la información de lo que se aprobó. También vamos a tener una entrevista sobre este tema con Fascinación Jiménez de Unión Diversa. En la segunda parte del programa vamos a tratar de abordar un tema poco explorado que tiene que ver con las secuelas que deja la pandemia y tiene que ver con enfermedades mentales, algunas de las lesiones, algunas de las consecuencias que ha dejado esta pandemia que nos ha aquejado mundialmente desde hace 2 años. Y también más adelante vamos a presentarle otros temas que tienen que ver con la guerra informal. Hay una visita inesperada, es decir, no estaba contemplada por lo menos en la agenda del secretario de Gobernación Adán López aquí al estado de Jalisco. Se reunió ayer con el gobernador Enrique Alfaro en Casa Jalisco. De esto también le vamos a informar más adelante sobre este encuentro a puerta cerrada, donde supuestamente el tema central fue la línea 4 del Tren Ligero. Pero bueno, en este encuentro de 3 horas, según nos cuenta nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, pues eventualmente pudieron haberse tratado otros asuntos, porque además estuvieron los diputados de Morena. Este es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de presentar los detalles, queremos hacerle la invitación para que participe con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Y le hacemos, por lo tanto, la invitación de cada tarde para participar con nosotros. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también a través del teléfono que tenemos aquí en cabina. El número es 31-34-22-22. Usted ya lo conoce, y si no, es muy fácil de aprender. Repito, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, y también lo puede, insisto, en las redes sociales también puede establecer contacto con nosotros. Vamos a agradecer también a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y a Alejandro Coronado en controles, que nos acompañan para hacer posible Cosa Pública 2.0. Bueno, se aprobaron estas tres leyes en el Congreso del Estado, y bueno, hay un beneplácito de la comunidad de la diversidad sexual. La primera es el matrimonio igualitario. Ya finalmente es una realidad en Jalisco. Se aprobó con 26 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones las modificaciones al Código Civil del Estado de Jalisco para cambiar los artículos 258, 260 y 276, donde se elimina el elemento restrictivo de ser hombre y mujer para contraer matrimonio. Hay que recordar que desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en Jalisco, pero la ley estatal permaneció sin cambiarse, sin modificarse, sin adaptarse a esta modificación constitucional. Diputados aplaudieron la modificación del Código Civil. En esta nota de Notisistema se recoge la voz de la legisladora del partido Hagamos, Mara Robles. Dice: todo esto que nos dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015 y que aquí guardamos en el closet 7 años torturando a la gente, regateándole el derecho a visualizar sus propias decisiones. Afuera del Congreso, y pese a la llegada de la madrugada, varios colectivos celebraron con júbilo la decisión dentro del legislativo. Efectivamente, hubo una concentración por una parte de estos algún puñado de personas que se oponían a estas leyes. De manera mayoritaria se manifestaron afuera del Congreso desde mediodía, prácticamente toda la tarde noche hasta la madrugada en que fueron aprobadas, integrantes de diversos colectivos de la diversidad sexual. ¿Qué se aprobó también? Aprobaron reformas al Código Civil del Estado sobre el derecho a la identidad de género. En este caso votaron 26 a favor, 10 en contra y una abstención. La población de la diversidad sexual, como la comunidad trans, podrá ir al registro civil para la expedición de actas de nacimiento que los reconozcan con la identidad con la que se sientan identificados. Esto también facilitará su reconocimiento para otros trámites. En el dictamen se aprobó una reforma de último momento, pues establece que para poder realizar el levantamiento de un acta nueva es solo para mayores de edad, por lo que deja sin reconocimiento las llamadas infancias trans, que sí eran reconocidas por un decreto del gobierno del estado de Jalisco del año 2020 publicado en el periódico oficial del estado. Y que se aprobó también, de acuerdo en este recuento que presentan los colegas de Noticemal, bueno, se aprobó también modificaciones al Código Penal y se sancionan las llamadas terapias de conversión. En este caso la votación fue de 32 votos a favor y 5 en contra. No obstante, este último dictamen al final cambió porque en lugar de sancionar de 1 a 3 años de prisión a quienes promuevan o realicen estos actos o incluso inhabilitar a quien los practique, la sanción quedó con una multa económica de 300 unidades de medición, solo a quien obligue a una persona a entrar en ellas. De esta manera, los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género serán sancionadas en la entidad. La votación de los temas que afectan a la población LGTBTI es secreta y por cédula. Se reveló que la diputada Susana de la Rosa de Futuro fue quien pidió el voto secreto de dichos dictámenes al señalar que hubo agresiones contra diputadas por grupos de derecha y que quieren evitar represalias. Esto fue una característica muy importante que se debatió y cuestionó en redes sociales desde el día de ayer, que los diputados no quisieron votar de manera abierta sobre si estaban a favor o en contra de estas legislaciones. Arguyeron que había estas amenazas, pero de otro lado, pues llama mucho la atención que los supuestos representantes populares no quieran decirle a la gente cuál es su postura frente a estos temas. Y de otro lado, llama muchísimo la atención, si bien se aprobaron evidentemente por asuntos mayoritarios, por ejemplo, llama muchísimo la atención que hubo 8 votos en contra del matrimonio igualitario. Es decir, hay 8 diputados, 8 representantes populares que todavía se oponen a que las personas decidan a quién amar, con quién casarse, con quién convivir, con quién tener sexo. Este es algo reprobable. Todavía a estas alturas, estos 8 diputados, no se sabe quiénes son, pues porque fue votación secreta, pero hay 8 legisladores a quienes no les parece buena idea que un hombre y un hombre se puedan amar, puedan formar una pareja, que una mujer y una mujer lo puedan hacer. Es terrible, pues, esta mentalidad tan conservadora. Y también hay 10 diputados que votaron en contra de la identidad de género. Y también, fíjese usted, la situación tan lamentable que existe, la mentalidad tan conservadora en algunos legisladores. 5 diputados votaron en contra de las terapias de conversión. Es decir, están a favor de que existan estos supuestos cursos, estos supuestos procedimientos terapéuticos, lo digo entre comillas, evidentemente, no, ninguna terapia puede considerarse así si está dirigida a tratar de convencer a un hombre o a una mujer a que cambie su preferencia sexual. Esto es terrible. Bueno, hay beneplácito en la comunidad de la diversidad sexual. Hay un comunicado que firman varias agrupaciones y dice: queremos antes que nada reconocer el trabajo de décadas por parte de activistas, defensores de derechos humanos, colectivas y asociaciones, recalcar que la lucha ha sido colectiva. El día de ayer 6 y en la madrugada del 7 de abril se aprobaron la iniciativa de prohibición de las terapias de conversión, la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario en el estado de Jalisco. Sin duda es un gran avance, reconocemos la voluntad política. También queremos hacerles de su conocimiento que en la iniciativa aprobada sobre estas terapias de conversión seguiremos luchando para que exista un castigo a quienes las practiquen, con cárcel y el retiro de cédulas profesionales, ya que al parecer solo dejaron una multa para quien comete este delito. Sobre el voto secreto, respaldamos totalmente a las diputadas y diputados luego que el Frente Nacional por la Familia agrediera y amenazara a diputadas la integridad y seguridad primero. Por último, recordar a la población LGBTI más que la lucha sigue y sigue, que nos vemos en la Marcha del Orgullo el próximo 11 de junio para seguir externando nuestras exigencias, visibilizando la causa y para celebrar estos logros. Firmaron este pronunciamiento pues de beneplácito por la aprobación de estas leyes, la Fundación Marcha del Orgullo de Guadalajara, Unión Diversa de Jalisco, Vuelo de Colibrís, Impulso Group, Sly Dance, Colectivo Vallarta, LGTB, Por Ellas, Hasta Encontrarles, Voto con Orgullo, Red Nacional de Marchas del Orgullo, Colectiva Inter de Guanatos, Pinchilongi Entertainment International, Team Fénix, Tardes de Luna, Triunfo Formando Estrellas y Primer Acto Escuela de Artes Escénicas, así como Enchúfate TV y Oscorp TV, son quienes firman este pronunciamiento. Y bueno, como ya se comentó, fue un voto vía cédula, es decir, cerrado. Y hay en una nota del Informador, se recogen declaraciones de algunos de los legisladores. Mara Robles, la diputada de Partido Hagamos, dijo: los hogares monoparentales no son el problema y los hogares homoparentales tampoco. Eso no es lo que violenta a la sociedad. La discriminación es así, con o sin Estado, con o sin reforma, la gente ama a quien sea. Por su parte, el presidente de Morena, el coordinador de la fracción de Morena, José María Martínez, sostuvo que los 7 integrantes de su grupo parlamentario presentes en la sesión votaron a favor de estas iniciativas, aunque faltó el legislador Tomás Vázquez Vigil. El expanista reconoció que, en su caso, moduló su perspectiva para apoyar el tema. Incluir la perspectiva de los demás en mi perspectiva me permite hoy modular mi postura respecto a lo que votamos el día de hoy, y con esa perspectiva he analizado, he participado y voy a votar a favor del matrimonio igualitario. Y es esta aclaración porque hay que recordar que José María Martínez, si bien ahora es parte de Morena, él fue militante del Partido Acción Nacional y de las posturas más conservadoras. Por su parte, la diputada de Futuro, Susana de la Rosa, quien presentó la iniciativa votada, agradeció que haya avanzado y calificó la aprobación como histórica. El diputado Enrique Velázquez, también de Hagamos, recapituló los intentos previos para que el tema se discutiera y la demora del Congreso Estatal en armonizar el Código Civil con la determinación de la Suprema Corte de Justicia, que desde hace 6 años invalidó los artículos del Código Civil en los que definía el matrimonio como la unión de hombre y mujer. Muchos decían por qué no se llama de otra manera, por qué tiene que ser matrimonio, pues porque si no se llama igual y reconoce los mismos derechos, no es igualdad, es lo que dijo el diputado de Futuro, de Hagamos, Enrique Velázquez. En tanto, la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, Dolores López Jara, presidenta de la Comisión Legislativa de Igualdad Sustantiva, defendió la reforma y denunció que fueron objeto de decenas de mensajes de odio y amenazas vía internet, llamadas y de manera presencial. El discurso de odio no pertenece a la gente buena de Jalisco. Estos temas no nos van a dividir respecto al derecho de los que se han posicionado en contra. En este país no hay personas de primera y de segunda. La dignidad humana no se regatea. Los derechos son para todos y para todas. Todos pagamos impuestos. Esto argumentó la legisladora Dolores López. Y se recuerda cómo es que salió este dictamen. Con 26 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, únicamente el diputado panista Julio César Hurtado se pronunció abiertamente en contra del paquete de reformas sobre los derechos de la comunidad LGTB y más. Esto es el resumen de lo que ocurrió el día de ayer en esta jornada importante, sin duda histórica, del Congreso de Jalisco. Bien, vamos a otros asuntos. Se está pidiendo apoyo para buscar a Lourdes Aguilar. Ella tiene 52 años. Desapareció el pasado domingo 3 de abril. Fue vista por última vez por la zona de la Glorieta Arcos y Niños Héroes en la colonia Jardines del Bosque del municipio de Guadalajara. Según información preliminar, Lourdes Aguilar desapareció entre las 20 horas y las 20:40 del pasado domingo. Ella vestía ropa deportiva en color negro. Lourdes es de complexión media, tez morena clara, cabello color negro y también ojos del mismo color negros. Y si se tiene información sobre su paradero, compartiremos en nuestras redes sociales la ficha con la fotografía y otros datos de Lourdes Aguilar, de 52 años. Si se tiene información, se pide comunicarse a la Fiscalía de Personas Desaparecidas al teléfono 33 38 37 60 60, extensión 16714, y también al 33 36 37 6000, extensión 16 14 15 y 16 146. también a la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco al teléfono 33 15 14 54 22. Es lo que se está solicitando de parte de las autoridades, la ayuda para localizar a esta mujer. Vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente a Fascinación Jiménez, integrante de Unión Diversa, que nos tome esta llamada para hablar de lo que ayer votaron los legisladores. Fascinación Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, buenas tardes. Gracias por el espacio.
Al contrario, Fascinación, te agradecemos a ti que nos aceptaras conversar con nosotros. Pues en esta jornada histórica en el Congreso del Estado, en el que en un paquete se aprueban tres leyes que son importantes para esta comunidad, ¿qué representa para ustedes la aprobación de estas iniciativas, Fascinación?
Pues lo consideramos como un abono a la deuda histórica que tiene el Congreso del Estado hacia la población de diversidad sexual. Sin duda alguna es un avance significativo, sin embargo también tenemos que externar nuestra preocupación, por ejemplo en el tema de las ECOSIC, eliminaron el castigo con cárcel para quien practique esta forma de tortura.
Estas son las terapias de conversión, Fascinación, ¿verdad?
Así es, uh-huh. Y solamente dejaron una multa, entonces no le van a retirar tampoco la cédula profesional a los pseudos profesionales de la salud que las practiquen. Entonces creemos que difícilmente se van a poder erradicar estas prácticas eliminando lo que es el tema de la cárcel y de lo de las cédulas profesionales. En otros estados, te platico, como Baja California Sur, sí contemplan el tema de cárcel de 3 a 6 años. Pero vamos a seguir luchando para que esta pena pues quede en la ley y se pueda erradicar esta forma de tortura. En el tema de matrimonio igualitario, pues después de 6 años ya es una realidad, ya las familias de las parejas del mismo sexo por fin van a tener esa certeza jurídica. Y en el tema de ley de identidad de género, pues lamentamos un tanto que si bien ya se tenía un avance en el reconocimiento por parte del gobernador hacia la población trans, pero sobre todo a las infancias trans, y que la ley que aprobaron ni siquiera contempla, deja fuera a las infancias trans, pues nos preocupa que exista un retroceso en este tema. Y pues sobre el voto secreto hay quienes están a favor, quienes en contra. Indudablemente tenemos conocimiento de que grupos conservadores fueron a amenazar y agredir a diputadas. Entonces creemos que por esa razón es que hicieron esto del voto secreto, y pues sí. No podemos cantar victoria, ¿verdad? Tenemos que seguir al pendiente de que esto sea una realidad.
Entonces, ven avances, pero quedaron algunos pendientes, entonces, Fascinación, en esta aprobación. Pero vamos de uno en uno. ¿Por qué era importante legislar para que las personas de un mismo sexo también pudieran casarse y tener este matrimonio igualitario?
Sí, mira, desde 2016, en el tema de matrimonio igualitario ya estaba reconocido. Y ya hay muchos casos de matrimonios igualitarios en el estado de Jalisco. Sin embargo, al no estar en papel, en una ley, o sea, bien pudiera llegar una siguiente administración, un siguiente gobernante que dijera no, yo no lo reconozco, y lo quitan. Uh-huh. Es importante que quede armonizado y así ya tengamos la certeza jurídica.
Así es, y este era pues evidentemente un pendiente que tenían los poderes públicos para con esta comunidad. ¿Qué implicaba no tener este derecho en la comunidad LGTB, Fascinación Jiménez?
¿Sobre el matrimonio?
Sobre el matrimonio igualitario, así es.
Pues mira, tenemos alrededor de 22 niños y niñas que han sido registrados hijos de parejas lesbomaternales o lesbopaternales, la mayoría de estos por vía amparo, precisamente por el vacío legal que hay en este tema. Son 22 casos y tenemos 10 pendientes más que no hemos podido realizar por falta de voluntad política de los registros civiles, que ponen condiciones muy burocráticas y imposibles de conseguir, y esta armonización de la ley va a poder permitir que hijas e hijos de parejas del mismo sexo puedan ser reconocidos o bien registrados con los apellidos de ambas mamás o ambos papás.
Así es, y además de tener los derechos de sucesión o de otro tipo que implican estar en una relación matrimonial, ¿no?
Exactamente, tuvimos casos donde la mamá no gestante era la proveedora del Seguro Social y no podía, al no tener ese vínculo jurídico, no podían otorgarle el Seguro Social a las hijas e hijos. Entonces, son vacíos legales que había en este tema y que ahora van a poder contar con esta certeza jurídica, con esta armonización.
Estamos hablando ya del año 22 del siglo 21. Apenas se reconoce que esta población tiene los mismos derechos que la población heterosexual. ¿Cómo era vivir esta discriminación, Fascinación Jiménez? ¿Cómo se sentía, cómo se vivía esta discriminación, pues que apenas acaba esperemos, de terminarse?
Claro que sí, te platico que hace 20 años cuando yo vivía estos temas, era un delito, era faltas a la moral tomar a tu pareja de la mano en las calles, y pues los policías te podían llevar a la cárcel. En la calle, en las marchas, pues, básicamente te aventaban orines, fruta podrida, verdura podrida, y era horrible. Digo, si bien todavía vemos casos de discriminación y de violencia hacia la población LGBT, creemos que ha habido un avance, y un progreso, pero más o menos es lo que se vivía hace 20 años. Yo creo que no teníamos ni siquiera en el panorama que se pudiera lograr avanzar en temas jurídicos. Y durante estos 20 años, lo único que tuvimos que hacer para poder resistir fue recurrir a los recursos como el amparo, para poder medio conseguir los derechos que yo creo que nunca debieron de haber sido negados.
Mencionaste algunas agresiones intolerables e insultantes, indignantes. ¿Te tocó a ti padecer alguna de estas agresiones, Fascinación?
Sí, y a la fecha lo vemos, ¿no? Con este grupo conservador que fue y agredió. De igual manera, yo te comparto que desde la Asociación Civil Unión Diversa de Jalisco y Marcha del Orgullo de Guadalajara, parte del staff, tenemos amenazas de muerte que hemos presentado en la Fiscalía de Jalisco, y que actualmente Secretaría de Gobernación nos ha otorgado medidas cautelares. En el mecanismo de defensores de derechos humanos contamos con un botón de pánico para salvaguardarnos, y pues eso es el entorno que también se vive desde el lado del activismo, ¿no? Todas las personas de la población LGBT, sí, pues viven en total vulnerabilidad. Sin embargo, este es otro panorama que a veces no sale a la luz, pero que sucede, ¿no?
Estas amenazas de muerte, entiendo, contra ti y otros integrantes de Unión Diversa, ¿son recientes? ¿Han sido recientes?
Ha sido a través de medios electrónicos hacia nuestras personas, y tuvimos el caso de una agresión hacia un compañero con un bat en la vía pública. Fueron 4 puntadas los que le tuvieron que poner, y no le robaron. Entonces, es un ataque directo, y precisamente es porque decidimos llevar el proceso hasta la Secretaría de Gobernación para solicitar estas medidas cautelares, y es parte de lo que conlleva seguir luchando por alcanzar la igualdad.
¿Cuándo ocurrieron estas amenazas de muerte y esta agresión a uno de tus compañeros con un bat de fascinación?
Te cuento que contamos con una bitácora. La bitácora no tiene, no es corta, es larga, desde incidentes graves como el que te platico hasta mensajes de texto, correos, hay una donde nos mandaron la imagen de una pistola y previo a una marcha nos amenazaban que ahí nos esperaban, ese tipo de amenazas, amenazas más directas a nuestro perfil, de que ya saben dónde trabajas, y todo ese tipo de cosas. Desde entonces hemos tenido que implementar protocolos de seguridad, ya no publicar en redes sociales dónde nos encontramos, hacer esa parte de check-in, o tomarnos fotos en algunos sitios y publicarlos, precisamente por cautela.
Así es. ¿Cuándo ocurrieron estas amenazas, fascinación?
Estas amenazas tienen desde que prácticamente una vez que denunciamos al ex cardenal Sandoval Íñiguez, desde entonces no han cesado hasta la fecha.
¿Y cuándo fue esa denuncia contra el cardenal?
Creo que fue en el 2017, 2018, no estoy muy, muy segura.
Entonces, pese al avance en la exigencia y reclamo de derechos de la comunidad LGTB, pese a que ya algún sector de la población no tiene ningún problema con aceptarlos, y pese a lo que ayer se aprobó en el Congreso del Estado, ¿todavía ser activista de la comunidad LGTB es peligroso, causa riesgos, fascinación?
Más o menos te escuché porque se escucha algo de ruido, pero sí es difícil ser activista, pero lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha entrega, y no lo vamos a dejar de hacer. Creo que en mi caso, en lo personal, para eso nacimos, y hay que reconocer que esta lucha, estos logros que se han obtenido son gracias a la lucha de décadas, a activistas, defensores de los derechos humanos que tienen años en esto. Y que la lucha es colectiva, ¿no? Y pues hacer una invitación a que el 11 de junio salgamos con todo el orgullo a celebrar este avance significativo.
Bien,
el 11
pues,
de junio, 2 de la tarde en la Minerva.
Bien, pese a algunos pendientes, entonces están celebrando que se haya aprobado estas leyes el día de ayer.
Claro que sí, está todavía pendiente desde hace varios años que aprobaron la ley contra la discriminación, y no pasan de 20 municipios los que ya cuentan con este reglamento. La gran mayoría ni siquiera saben de qué va este reglamento. Solicitamos por transparencia, les vamos a mandar el boletín con esta información. Prácticamente no sabían que existía esta ley, que tenían que hacer su propio reglamento, e incluso derivaron la solicitud de información al DIF, al Instituto Municipal de las Mujeres, y muchos contestaron que sí contaban con este reglamento, pero al revisarlo, el reglamento o la ley a la que se refieren es de igualdad entre hombres y mujeres, que nada tiene que ver con la ley contra la discriminación. Entonces nos queda claro que pues en tema de los municipios hay un rezago
todavía
notorio, y que en los próximos meses nos gustaría que estos municipios elaboraran este reglamento y tuvieran en función, estuvieran ya operando este tema, que recibieran las quejas de discriminación en sus municipios. Está también la exigencia este año en la Marcha del Orgullo, que te mencionaba que va a ser el 11 de junio. El lema es Tercera Edad con Orgullo y Dignidad. No hay absolutamente políticas públicas para personas de la diversidad sexual de la tercera edad. En sí, principalmente es eso. En tema laboral tampoco hay políticas públicas, entonces pues sigue la exigencia y pues sobre todo la preocupación ahora que se dejan fuera a las infancias trans, y que creemos que van a persistir las CECOSIC, las terapias de conversión,
sí.
debido a que pues una multa creemos que la van a pagar y van a seguir delinquiendo, ¿no?
Bien, pues muchísimas gracias Fascinación Jiménez por aceptar conversar con nosotros, hablar a nombre de Unión Diversa, una parte importante, una organización importante de la comunidad LGTB, acerca de lo que ayer se aprobó en el Congreso y si nos permite seguimos en contacto contigo más adelante justo para abordar estos temas. Gracias Fascinación Jiménez.
Muchísimas gracias Rubén por el espacio, bonito día.
Igualmente para ti, muchísimas gracias a Fascinación Jiménez que nos hace una reflexión desde estos colectivos de la diversidad sexual. Bueno, antes de irnos a la pausa voy a presentar la información de lo que le comentaba del encuentro que hubo ayer entre el gobernador Enrique Alfaro y el secretario de Gobernación Federal Adán Augusto López Hernández. De acuerdo a una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón, la línea 4 del tren ligero fue el tema del encuentro entre el gobernador Enrique Alfaro Ramírez con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, que sorpresivamente llegó a Jalisco para el encuentro. Junto con él estuvieron el delegado de Morena para la revocación de mandato, Leonel Cota, exgobernador de Baja California Sur, y además los 8 diputados locales de este mismo partido, Movimiento de Regeneración Nacional. Fue un encuentro de cerca de 3 horas y se aprovechó en un receso, en un día legislativo importante, puesto que en el Congreso del Estado se discutía en la aprobación del matrimonio igualitario. Adán Augusto López, que durante la mañana estuvo en la Ciudad de México, llegó a Casa Jalisco poco después de las 5 de la tarde. Desde ahí y desde el propio Congreso de Jalisco, Canal 44 obtuvo la confirmación del encuentro, que terminó poco antes de las 7 de la noche, a tiempo para que volvieran los legisladores encabezados por José María Martínez a continuar con la sesión que se prolongó hasta la madrugada, donde se aprobaron estas leyes que ya reseñamos. Con el gobernador Enrique Alfaro estuvieron en Casa Jalisco el secretario de Gobernación Adán Augusto López y Leonel Cota Montaño, recién designado delegado por Morena para la revocación de mandato. A ellos luego se sumaron los legisladores de Morena, quienes aseguraron que el tema a tratar fue la línea 4 del tren ligero, sobre la que el gobernador Enrique Alfaro hace unos días anunció que había obtenido un financiamiento tripartita para sacar adelante el proyecto que saldría desde el sur de la ciudad en conexión con la línea 1 hacia Tlajomulco de Zúñiga. José María Martínez, coordinador de Morena, María Padilla Romo, el profesor Tomás Vázquez Vigil, Yusara Canales González, Ángela Gómez Ponce, Óscar Vázquez Llamas, Claudia García Hernández y Leticia Pérez Rodríguez son los legisladores de Morena, quienes no dieron más detalles sobre lo que se habló en Casa Jalisco o si además de la línea 4 se abordaron otros temas, es lo que nos reseña nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón. Y bueno, sobre el tema relacionado, es más bien un tema de movilidad, pero que en este momento está en las canchas de seguridad porque la Policía Vial forma parte de la Secretaría de Seguridad y no de la Secretaría de Transporte. En la mesa de seguridad de Casa Jalisco realizada ayer por la mañana, los alcaldes metropolitanos llevaron a discusión el tema de la Policía Vial e insistieron en que esta no se nota en las calles, en que se desarme y en que se refuerce con 400 elementos más. Esto contradice incluso lo que se divulgó antes, en el sentido de que los alcaldes de Guadalajara, Pablo Lemos y de Zapopan, Juan José Frangí, no hicieron ningún comentario sobre las críticas que han hecho públicamente hacia la Policía Vial. Y también se dijo que al final de la presentación de los resultados semanales por parte del secretario de Seguridad Juan Bosco, Agustín Pacheco, el gobernador Enrique Alfaro preguntó a los presentes si tenían algún comentario. Sin embargo, trasciende, y bueno, que ninguno de los alcaldes habló, sin embargo, trasciende, de acuerdo con la versión de otro alcalde que fue consultado por nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón, que el gobernador abandonó la reunión antes de que se abordara el tema. En otra nota, se habla de que luego de mantener posturas encontradas sobre el funcionamiento de la Policía Vial, el gobernador de Jalisco se reunió con los presidentes municipales de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco para abordar el tema. A través de un video difundido en redes sociales, el gobernador comentó que el acuerdo fue revisar los asuntos de movilidad en la Junta de Coordinación Metropolitana y sostuvo que hay disposición al diálogo. Y luego hay una cita de lo que dijo el mandatario. Platicamos de la Policía Vial y de la manera en que podemos seguir mejorando la movilidad de nuestra ciudad. Vamos a trabajar en el espacio que hemos creado para eso, que es la Junta de Coordinación Metropolitana, para abordar esta agenda con toda seriedad, más allá del ruido y del estruendo, luego en los medios. Nosotros estamos muy claros de lo que tenemos que hacer, fue lo que dijo el gobernador. Bueno, más allá del estruendo y de los ruidos, lo que se percibe con toda claridad por parte de los automovilistas, ciclistas y peatones, es un desorden, un desmadre en la vialidad que se vive en la zona metropolitana de Guadalajara, en buena medida por la ausencia de la Policía Vial, en buena medida por la descoordinación de los semáforos. Es imperdonable que a estas alturas un gobierno que pretendía refundar la vida pública de Jalisco ni siquiera pueda coordinar de manera adecuada los semáforos de la metrópoli. Nos vamos a una pausa breve y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Bueno, le adelantaba al principio del programa que un tema que queremos abordar en esta tarde es una de las consecuencias muy poco informadas y exploradas que nos ha dejado esta pandemia por COVID-19, y se trata de las enfermedades mentales, los trastornos mentales. De acuerdo con un comunicado, con un boletín de la Universidad de Guadalajara de hace un par de días, los trastornos mentales aumentaron hasta un 30% durante la pandemia. Justo para hablar de este tema, le vamos a agradecer a la doctora Aura Violeta García Aguilar. Ella es parte del Servicio de Psiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Le agradecemos que nos tome esta llamada para abordar estos asuntos. Doctora Aura García, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín.
Hola, Rubén. Buenas tardes. Pues primero, muchas gracias por la invitación y por darle un espacio a un tema tan relevante, ¿no? Que se ha convertido en los últimos 2 años y que tenemos que prestarle atención.
Exactamente. Nos hace un resumen de qué tanto, bueno, para empezar, ¿cuáles son estos problemas mentales, estos trastornos mentales, y qué tanto se han agravado por motivos de la pandemia, doctora Aura García?
Ok. Bueno, Rubén, los problemas mentales a partir de la pandemia se han venido alterando a partir de diversos frentes. Uno de ellos, pues primero, es la ansiedad, el pánico, la incertidumbre que vivimos todos como sociedad a partir de la información que se nos fue propiciando, ¿no? Lógicamente, eso desencadena en la población síntomas tanto de angustia como de depresión, falta de motivación en muchos otros aspectos, ¿no? El inicialmente denominado aislamiento social, ¿no? Fue algo que perjudicó de forma importante la salud mental en todos los grupos de edad. Eso por un lado, ¿no? La misma noticia de la pandemia, las medidas que se utilizaban para la prevención o para evitar la propagación, pues fueron estrategias necesarias, sí, pero que actualmente estamos viendo las consecuencias. Uh-huh. Por otro lado, es la composición del virus, ¿no? Y cómo se ha descubierto a lo largo de estos 2 años que, por ejemplo, pues no únicamente tiene una localización pulmonar, ¿no? Que hay una respuesta inflamatoria sistémica en la que se ve afectado de forma general todo el cuerpo, ¿no? Y se han reportado estudios con más de 80 síntomas que permanecen como secuela a partir de la infección de COVID, ¿no?
Así es.
Por causa del mismo virus, ¿no? De los cambios físicos que puede generar, se ha determinado que se puede presentar como secuela desde la misma fatiga, la pérdida de memoria, la ansiedad, alteraciones en el sueño, la falta de la motivación, depresión, y entonces ese es otro factor que lógicamente pues altera a partir de otra vía de entrada la salud mental.
Así es.
En otra cuestión, pues están las personas que fueron expuestas al virus, ¿no? O que sus familiares están expuestos al virus, y a partir de eso existió un cambio tanto en la dinámica de la familia, existieron pérdidas, complicación para vivir los duelos, ¿no? La forma en la que se tenía que vivir esos rituales espirituales de despedida, que fueron modificando todas esas tradiciones y concepciones que tenemos acerca de la muerte. Entonces podemos ver, Rubén, que de alguna forma esta pandemia ha tenido impacto, sí, en factores tanto físicos, no fisiológicos, como sociales, y que toda esta combinación de hechos pues ha desatado lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que es un problema emergente en la atención en la salud mental, donde de alguna manera está visibilizando las dificultades que tenemos de forma estructural para la atención de enfermedades mentales y en la eficiencia en la formación de recursos humanos para la atención de salud mental, ¿no? Donde eran aspectos que no se en los que no se tenía tanta visibilidad y que actualmente pues nos están haciendo falta.
¿Podríamos decir, doctora Aura García, que hay un primer impacto en la salud mental y quizás una necesidad de atención creciente en esos primeros meses de pandemia, pero a la larga podríamos también decir que hay una cierta parte de la población que no se ha autoidentificado que hay estos impactos en la salud mental y que se podrán manifestar en los próximos años?
Es correcto, ¿no? Que como consecuencia de lo que ya se conoce como long COVID, van a ser síntomas también que se presenten a lo largo del tiempo o que los cambios en la dinámica lo lleguen a presentar. Es también, ¿no?, la falta como de visibilización de las enfermedades mentales lo que hace que muchas veces se normalicen algunos síntomas, ¿no?, o se omita su atención, por un lado, y por otro lado, pues la falta de acceso a instituciones o a lugares que puedan resolver estas alteraciones.
Uh-huh. Inicialmente hubo, se registró desde los profesionales de la psicología un aumento en la petición de consultas de parte de la población hace 2 años cuando se anuncia la pandemia y como bien describías, doctora Aura García, había toda esta incertidumbre, esta ansiedad por lo que se estaba anunciando, por las llamadas al confinamiento. ¿Hubo un incremento en la solicitud de atención de pacientes?
Inicialmente sí, pero creo que justamente ante la ignorancia que todos teníamos del virus, no fue algo que se presentó en los primeros meses y en los primeros 6 meses de la pandemia. Creo que es algo que hemos estado viviendo de forma más aguda a partir del 2021, no el resto del año pasado, donde ya ahora sí estamos como ante las consecuencias, ¿no?, de todo lo que nos dejaron todas estas medidas y la misma infección.
Así es.
Y en la actualidad, claro.
Y se habla también en este comunicado de la Universidad de Guadalajara que nos motivaba, pues, de lo que se está discutiendo en el Congreso Internacional de Avances de Medicina. Lo que nos motivaba a buscar la doctora Aura García es que también los pequeños, parece ser que también hubo afectaciones en los niños, en los adolescentes, que se vieron obligados también a confinarse en casa y probablemente más que los adultos, porque pues ellos no tenían que salir a trabajar y tuvieron que tomar las clases confinados. ¿Hay algún aspecto en particular de salud, de impacto en salud mental para los niños y adolescentes?
Sí, eso es algo que también hemos estado viendo a lo largo de estos últimos 2 años y al inicio de este 2022, ¿no?, que son los cambios emocionales que se han venido presentando en los niños, ¿no?, por un mayor desgaste ante el mismo hecho de estar en casa y que la casa fuera la escuela y esta pérdida en la estructura de sus actividades, de sus rutinas, la comunicación con los padres, ¿no?, que fungían como padres pero también como maestros, y eso lógicamente condicionaba alteraciones en la dinámica de la familia. También en comentario a lo que mencionaba hace un momento, Rubén, existían líneas, ¿no?, de ayuda. La línea de la vida, las líneas que se implementaron a partir de la Universidad de Guadalajara para la atención de alteraciones emocionales y sí fue muy marcado también al inicio del confinamiento, ¿no?, esta parte de la violencia familiar que incluía a las esposas, que incluía a los niños, que era parte pues del muchas veces de estos cambios en la dinámica que se fueron presentando.
Así es. Doctora Aura García, ¿cuáles serían algunas señas de, digamos, de preocupación que usted sugeriría a los radioescuchas, a un radioescucha que, digamos, tenga algunos síntomas que a lo mejor no los identifica y que deberían ser de preocupación, como por los problemas de salud mental?
Sí, las enfermedades que son más prevalentes o que podemos encontrar con mayor facilidad y que tendemos a normalizar muchas veces son las relacionadas con el ánimo, ¿no?, la llamada depresión, donde va a existir, si bien un ánimo triste, también una falta de energía, de motivación, de disfrute de las actividades o de las cosas cotidianas, ¿no?, alteraciones en el sueño, incapacidad para poder conciliarlo o estarse levantando constantemente a lo largo de la noche, sentir que el sueño no es reparador, perder ese disfrute por la alimentación, por la comida, subir o bajar de peso, o sentirnos con algunos síntomas de ansiedad, ¿no? Como una inquietud constante, como constantemente estar anticipando situaciones que puedan llegar a ser catastróficas y que nos generen angustia y no nos permitan nuevamente descansar, disfrutar, comer. Yo creo que son los principales síntomas que tenemos que estar pendientes y que si están presentes hay que atenderlos, ¿no? Porque es algo completamente tratable y que mejora considerablemente la calidad de vida de las personas.
En todos estos casos, la sugerencia es acudir con un experto en psicología.
Sí, la sugerencia pues es acudir con un experto en salud mental, ya sea psicólogos, psiquiatras, acompañantes. Se ha buscado también ante esta deficiencia adiestrar a los médicos de primer nivel, médicos generales de los centros de salud, para que también identifiquen y traten de manera inicial estas alteraciones.
Sí. Doctora Aura García, ¿qué servicios ofrece la Universidad de Guadalajara en este sentido? ¿Hay algún, sigue funcionando esta línea de atención telefónica o desde el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, ¿qué se ofrece en el servicio de psiquiatría?
Ok. Sí, la línea telefónica sigue activa, ¿no? La línea de la vida también por parte de los sistemas de salud estatales y federales siguen activos. En el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, tenemos activo el servicio de psiquiatría, ¿no? En consulta externa con médicos capacitados para la atención de todas estas enfermedades. Puede acudir la población en general a su atención, ya sea para un tratamiento psiquiátrico o para un tratamiento psicológico, uh-huh. Y de alguna forma también buscar este tratamiento integral.
Y finalmente, doctora Aura García, ¿se animaría usted a medir este impacto tan severo que ha dejado la pandemia? ¿Es un acontecimiento, podremos decir, considerado traumático en términos históricos, equiparable a algunas grandes tragedias como pudieran ser guerras, como pudiera ser, no sé, estoy pensando ahora que se acerca el aniversario del 22 de abril de las explosiones que ocurrieron en Guadalajara, ¿la pandemia se asemeja a eventos traumáticos de gran escala?
Exacto, y es justo lo que mencionamos al inicio, ¿no? Va a perjudicar, ¿no? O atacar la salud mental de diferentes frentes, y se ha demostrado y que trastornos como el trastorno de estrés postraumático, que es algo que sucede después de las guerras o de las grandes catástrofes mundiales, está aumentando su prevalencia en los últimos 2 años, ¿no? Hablamos de porcentajes de ansiedad donde diversos países reportan un aumento de hasta el 25-40% de atención en estas enfermedades. Entonces, sí, es un problema emergente que se está dando de salud pública y al que le tenemos que poner frente, ¿no?
Así es. Bien, doctora Aura García Aguilar, de Servicios de Psiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, le agradecemos enormemente que nos haya tomado esta llamada y pues compartiendo este análisis sobre este tema tan importante. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes nuevamente por la invitación.
Gracias, saludos cordiales, doctora Aura García. Y bueno, en este comunicado de la Universidad de Guadalajara informaba que los trastornos de salud mental en México aumentaron entre 20-30% tras el periodo de aislamiento por la pandemia del COVID-19. Y en algunos casos agudizaron problemas como la depresión, la ansiedad y los desórdenes obsesivo-compulsivos. Esto afirmó el doctor Rogelio Basúa O'Connor, coordinador del módulo de psicología del Congreso Internacional de Avances de Medicina, que se está celebrando en estos momentos. Empezó el día de ayer y termina el próximo 9 de abril. Entre otras cosas, dice que la obligación de trabajar desde casa y convertirla en escuela, oficina, gimnasio, el cambio de roles en casa, el temor a enfermar, el duelo por alguna pérdida familiar y que los tiempos de descanso hayan prácticamente desaparecido durante el aislamiento. Todo esto provocó que los adultos desarrollaran hasta 20% de cuadros depresivos, 12% de ideas suicidas, además de incrementos no cuantificados de ansiedad, alteración del sueño, aumento en el consumo de alcohol y drogas y de violencia intrafamiliar, entre otras consecuencias tan difíciles que nos ha dejado esta pandemia en este aspecto menos explorado que es los impactos en la salud mental. Bueno, vamos a otros temas antes de terminar el programa de este jueves de esta tarde. Está el caso este gravísimo de este magistrado acusado de abuso sexual, la menor que fue abusada por el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, José de Jesús N., quien además era su tío, rompió el silencio y concedió una entrevista a Televisa, al Canal 4 de Televisa, donde externó la odisea que ha vivido al exigir justicia. Esto luego de que se publicó el video donde quedó en evidencia el abuso que estaba sufriendo. En el diario El Informador se hace un resumen de esta entrevista en Televisa. Y en esta dijo que ella no había dicho nada porque tenía miedo, pues sabía el poder que tenía su tío, por lo que la publicación del video la hizo sentir liberada. Sin embargo, instó a las personas que sufren este tipo de violencias a que levanten la voz y aclaró que es mejor que hablar a que los descubran los familiares ellos mismos. La menor, que hoy tiene 16 años, denunció las dificultades que ha tenido que pasar en la búsqueda de justicia, narró que recibió amenazas contra ella y su familia. Por eso, ella pide al gobernador de Jalisco y al presidente López Obrador que le ayuden con protección para ella y su familia, sobre todo con justicia. José de Jesús N. fue desaforado en enero para enfrentarse sus cargos por abuso sexual infantil y corrupción de menores, y en febrero la Fiscalía de Jalisco solicitó una orden de aprehensión en su contra y ficha roja a la Interpol luego de que faltó a su audiencia alegando padecer COVID. En estos momentos se encuentra prófugo y se desconoce su paradero. El abogado de la víctima lamentó que no tenga el valor de enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Luego dijo: lamentable que este sujeto no tenga el valor de enfrentar las consecuencias de sus actos. Siendo magistrado debería tener confianza en los administradores de justicia, pero anda huyendo como vil delincuente, dijo el abogado. El ex magistrado estaría enfrentando una pena de hasta 12 años de prisión, pero la víctima denunció que al momento no ha visto ningún avance en este caso. Pues sigue entonces esta prófugo, este magistrado que enfrenta pues esta gravísima denuncia de abuso sexual infantil. Y hay que recordar que no fue la única denuncia que se interpuso. También como maestro de la Universidad de Guadalajara se presentaron varias denuncias en su contra. Bueno, en el tema que tiene que ver con el mercado San Juan de Dios, el gobierno de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Gestión Integral, dio a conocer ayer en conferencia de prensa los pormenores para la restauración del mercado Libertad, que sufrió un incendio el pasado 31 de marzo. La Dirección de Obras Públicas está trabajando en coordinación con organismos civiles en los proyectos para la restauración del inmueble, con un enfoque muy puntual para poder respetar la obra que en los años 50 elaboró el arquitecto Alejandro Son. Esto afirmó Miguel Zárate Hernández, quien es coordinador general de gestión integral de la ciudad. Anunció este funcionario que estas acciones de recuperación del mercado se van a realizar con la asesoría del arquitecto Jesús Rábago Anaya, restaurador especializado en la obra de Alejandro Son, organizaciones civiles y otras instancias públicas como el Colegio de Arquitectos, la Academia de Arquitectura, la Secretaría de Cultura del Estado y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Van a buscar cuidar el valor arquitectónico del inmueble declarado como Patrimonio Artístico de la Nación en 2005 justamente por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Francisco Antiveros Balcázar, director de Obras Públicas de Guadalajara, explicó que se tuvieron afectaciones en los tres niveles del inmueble y cerca de 426 locales. La reconstrucción del área afectada conllevará una duración de 4 a 6 meses. Se van a meter 3 frentes de obras simultáneos. Tenemos 3 frentes en el desmantelamiento y en la obra será de la misma manera, porque entendemos y somos muy sensibles a que esta obra tiene que realizarse de manera rápida y expedita. Por su parte, Jesús Rábago, el arquitecto restaurador especializado en la obra del arquitecto originario quien llevó a cabo el Mercado Libertad de Alejandro Son, precisó que la recuperación del mercado no solamente compete al edificio, sino también el intento es devolverle su vida dinámica. Esto es lo que se informó. Perdón. Pues ya llegamos al final de Cosa Pública en esta tarde. Solamente también le confirmo que el gobierno del estado informó que tras una larga jornada, combatientes forestales de los tres niveles de gobierno reportan controlados los incendios que se registraron cerca del área metropolitana de Guadalajara. Se trata de 5 incendios. En el municipio de Zapopan se combatieron 3, en los parajes de San Esteban, Tateposco, El Diente, El Coli y en el Tepopote, y también hay incendios en San Esteban, Tatoposco y el Diente. Fueron en total 428 elementos de distintas corporaciones los que participaron en los trabajos para contener y apagar estos incendios. Enhorabuena, pero ojalá pues no tengamos más incendios, pero pues no podemos ser muy optimistas, pues apenas empieza lamentablemente el temporal de estiaje en el estado. Nos vamos, muchísimas muchísimas gracias por habernos sintonizado. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Cosa Pública 2.0. Es jueves, es día de la Chora Interminable. Quédese con Gis y Trino escuchando la Chora Interminable y después el resto de la programación habitual. Le agradezco que nos haya acompañado muchísimo y lo invitamos, a, además de seguir en Radio Universidad de Guadalajara, a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.